Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo muy cerca de la Casa Blanca y de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hablar de eso en un momento. Y muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos escuchan. Un honor compartir este espacio contigo y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente. Y las líneas ya están abiertas, ya lo saben, en el 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-Ciudadano. También, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de redes sociales, en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Programa buenísimo, muchas cosas interesantes. Vamos a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Al grito de sí se puede en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia por parte de dos organizaciones aquí del área metropolitana de Washington, CASA, que es una de las demandadas de este litigio, y otra que es el Centro de la Democracia Popular, finalmente los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia escucharon la petición del presidente Donald Trump y de su abogado general en el sentido de que quiere ponerle un acotamiento, limitar las decisiones que le han dado en su contra prácticamente muchos tribunales. Ellos dicen que más de 40 decisiones en su contra que tienen alcance nacional, ellos quieren acotarlas, quieren que los magistrados les digan que solo aplica a un estado en particular y no a los 50 estados del país. Alguien que estuvo siguiendo estos procedimientos, al igual que yo, es nuestro abogado Rafael Borrás. Tus impresiones como abogado, Rafael, porque siempre estamos buscando leer las hojas del té, si están escépticos, si van a fallar en contra del gobierno, a favor de los demandantes. ¿Cómo ves la situación?
Mira, o sea, hasta ahora se ve muy bien la cosa para los demandantes, especialmente en cuanto a la controversia más fuerte que estuvo atendiendo la Corte Suprema en el día de hoy, que es el asunto sobre aquellos injunctions o medidas cautelares, ¿verdad? O procesos temporales que se emiten para tener una actuación de alguna parte mientras se está llevando a cabo la controversia. Ese asunto lo veo muy favorable en estos momentos para los demandantes. Los jueces hicieron preguntas. Primero, se notaba que estaban muy preparados. Estaban muy preparados para cuestionar el tema porque entienden que es un asunto de gran envergadura que tendría grandes consecuencias. Para muchos, algunos jueces lo manejaron de una manera bastante escéptica en el sentido de que entienden que ya está, esto está resuelto hace muchos años, hace más de un siglo que esto se resolvió, que la enmienda número 14 es bien clara en cuanto a lo que se expone aquí, pero este asunto de estos interdictos, ¿verdad? De estos injunctions, medidas cautelares temporales, es bien importante porque es la manera en la cual una corte detiene la actuación de una de las partes para que no se causen daños adicionales mientras se está litigando un caso, ¿verdad? Es bien importante que exista ese recurso de que tú le digas, oiga, esta persona va a hacer X cosa. La corte eventualmente va a determinar si lo que se está proponiendo es legal o no es legal. Sin embargo, detente, no lo hagas hasta que yo, corte, decida la legalidad de ese asunto. Y eso es bien importante, que existe ese recurso. Así que aunque vi a algunos de los jueces más conservadores teniendo sus preocupaciones sobre el mérito de la controversia general, que es el asunto de la ciudadanía por nacimiento, sí vi bastante unanimidad, bastante consenso, ¿verdad? No quiero usar unanimidad, bastante consenso en cuanto a la importancia de estas medidas cautelares.
Déjame decirte que yo, que no soy abogado, soy un simple y mortal periodista, me llamó mucho la atención, me encantó la posición que asumió nuestra magistrada, Sonia Sotomayor, cuando en los argumentos del gobierno del abogado general de la nación, que aquí se le llama Solicitor General, John Sauer, habló de que evidentemente era algo a lo que tenían derecho a limitar estas decisiones de los jueces. La jueza le dijo, despojarle a los niños de padres indocumentados de la ciudadanía, es como entrar a la casa de los estadounidenses y quitarles de sus manos las armas de fuego. una manera metafórica muy clara, Rafael, de cómo se trata de despojar a alguien de lo que claramente es un derecho constitucional.
Muy contundente y muy oportuna, como siempre, ¿verdad? La juez Sotomayor, que a veces parece que está sola en ese mar de la Corte Suprema en estas peleas y analizando estos casos, y definitivamente tiene, en mi opinión, toda la razón. Estamos hablando de algo que es muy importante, que se trata de un cambio de vida total para cientos y miles de personas aquí en los Estados Unidos, y debe ser analizado desde ese marco y bajo ese crisol tan serio y tan importante.
Y me encanta mucho porque uno piensa que los magistrados hablan de teorías legales muy sofisticadas, ¿no? Uh-huh. Siempre los argumentos de la Suprema Corte, y he seguido muchos en mis años de periodista, son muy aterrizados, Rafael, eso me llama mucho la atención. O sea, ponen ejemplos prácticos muy, muy ilustrativos, como decir, ¿qué tal que el niño que nació en el estado de Washington, donde sí está vigente la prohibición, ¿no? Y se va a vivir al estado aledaño, ¿no? A un estado aledaño en la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, ¿ya cuando cruza el Estado ya no tiene derechos? Es decir, muy interesante las realidades prácticas de cómo una cosa que se toma por razones ideológicas y políticas, cómo afectaría, por ejemplo, si ese niño va a tener beneficios sociales en un Estado, en otro no es ciudadano, en uno sí recibe, sí sería un caos administrativo para los estados del país.
Así es, José, y es muy importante que el público se mantenga informado y le esté dando seguimiento a estas cosas, ¿verdad? Porque a veces las personas miran, no, eso es una audiencia que simplemente le va a importar a los abogados y a los periodistas como José, que siempre están comentando estos temas. No, esto tiene un efecto directo sobre la ciudadanía, esto tiene efecto directo sobre nuestra comunidad y en este caso se trata específicamente de personas a las cuales nosotros servimos y muchas personas que escuchan y ven nuestro programa.
Vamos a estar pendientes. No se supone que la Corte deba resolver esta misma semana. Es un proceso que toma algún tiempo. Vamos a estar muy pendientes y eventualmente regresaremos al tema porque ya se van a analizar los méritos, la sustancia, la carne de esta decisión sobre si es o no constitucional esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Pero siempre sintonice con nosotros aquí en la Red Hispana y en sus emisoras afiliadas. Y bueno, segunda noticia importante, Rafael, a pesar de la oposición del gobierno de México, la mayoría republicana del Comité de Medios de la Cámara Baja, aprobó una propuesta que es muy polémica, que es imponerle un impuesto de 5% a todos los envíos de remesas desde Estados Unidos. Los únicos que se salvarían de eso es si un ciudadano estadounidense envía el dinero, no se lo cobrarían, pero inmigrantes de todo tipo, incluso personas que tienen visas temporales, que tienen permisos de trabajo H2-1, H2A, H2B, etcétera, tendrían que pagar. Desde tu punto de vista, ¿coincides con la perspectiva del gobierno mexicano de que esto sería desproporcionalmente afectaría a las personas de más bajos ingresos y que probablemente es inconstitucional?
Me parece que sí, José. Estoy de acuerdo con el gobierno mexicano en esta. Es muy lamentable, ¿verdad? Que primero que estemos imponiéndole este tipo de medidas a un vecino tan importante, a un país que tanto nos da, que nos encanta hablar de su comida y sus cosas, pero no, provee tanto talento, tantos recursos naturales, tantas cosas importantes para los Estados Unidos. Así que yo entiendo que esta medida eventualmente será derrotada por alguna corte que pueda entrar en los méritos del mismo, porque honestamente me parece injusta y totalmente irrazonable e innecesaria en estos momentos.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa. Sí, falta también el proceso legislativo. Y una noticia que voy a combinar en dos comentarios, Rafael. Un grupo de legisladores fueron detenidos por las autoridades cuando intentaban ingresar a un centro de reclusión del ICE en el estado de Nueva Jersey. Como sabemos, ha habido quejas de que hay maltrato a las personas, que no se les da el tratamiento adecuado. El propio director interino de ICE, Todd Lyons, dijo esta semana en el Congreso que ha habido 9 muertes desde el inicio de la administración Trump en los centros de reclusión, pero los detuvieron, número uno. Y número dos, que finalmente imputaron criminalmente a la jueza de Wisconsin, Hannah Doe, que como sabemos fue arrestada el mes pasado, siendo acusada de ayudar a un inmigrante indocumentado a evadir agentes federales que iban a tratar de detenerlo en la corte de la jueza. Dame tu comentario de estas dos situaciones, por favor, Rafael.
Mira, o sea, ambas situaciones son lamentables y preocupantes porque No es el país que nosotros conocemos, no es la democracia que nosotros conocemos, no es el balance de poderes que nosotros hemos aprendido a amar, ¿verdad? El hecho de que aquí ninguna rama es superior a la otra y que cada cual puede revisar las actuaciones de la otra rama de gobierno. Y eso es bien importante, eso es algo que hemos atesorado por años, desde que se conceptualizó la Constitución de los Estados Unidos. Así es que el ver cómo aquellos, se trata de legisladores, no es Juan del Pueblo ni el ciudadano de a pie que se está presentando a pedir información. Estamos hablando de las personas llamadas a investigar. La legislatura tiene el poder de citar, crear comisiones, investigar, el poder de supina, poder de citar bajo pena de desacato a personas para que vayan a ofrecer información, y los legisladores tienen ese derecho de investigar minuciosamente y de llevar incluso sugerir acusaciones criminales a las agencias, hacer referidos éticos, tiene mucho poder. Imagínate si a estas personas las están arrestando, les están limitando el acceso. ¿Qué pasará con nosotros, el ciudadano común, el mortal? Es horrible. En el caso de la jueza, nosotros hemos experimentado situaciones similares en las cortes, donde en una corte criminal aparecen oficiales de inmigración y que quieren tratar de aprovechar de un proceso que está llevando a cabo un ser humano que está cumpliendo con la ley, que está obedeciendo la orden de un juez de comparecer a su sala. Y viene esta entidad extraña, ¿verdad? Porque no, recuérdense, no estamos hablando de que eso fue una corte de inmigración. Es una jueza que es una jueza penal, una juez que atiende asuntos penales. Tiene esta persona citada en su sala y aparecen los oficiales de esa arrestar y dice, hey, en mi sala no, aquí no se juega eso. Los oficiales pudieron haber esperado afuera sin hacer el escándalo que hicieron, arrestaban a la persona y ya no, querían imponer ese poder, hacer una demostración exagerada de poder y detenerlo mientras una juez presidía su sala y su corte y su audiencia. Y esta juez ha sido arrestada y le acaban de presentar cargos criminales ya formales. Ya es oficial que existe una acusación criminal en contra de esta jueza. Tiene un equipo legal excelente. Sabemos que muchas entidades importantes están levantando la voz y espero que esto se acabe, porque esto sí que es peligroso, José. Esto es muy peligroso.
Realmente, sí es un mensaje, ¿no, Rafael? Es un mensaje. Si podemos con una jueza, nadie está a salvo. Prácticamente lo están diciendo de esa manera muy práctica, pero vamos a estar muy pendientes del caso en Bienvenidos a América. Si te parece, Rafael, vamos ahora al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, este tema va a ser muy breve porque ya platicamos en extenso durante las actualidades y queremos ya pasar a las llamadas. Simplemente un comentario final sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento, Rafael. Sabemos que puede impactar a cientos de miles de menores de edad, por lo menos 150 mil al año, de acuerdo con unas estimaciones. Aumentaría la población de niños indocumentados en varios millones para las próximas décadas. Se trata de un tema verdaderamente de política pública extremadamente importante. En ese sentido, ¿cómo ves tú ese futuro de la ciudadanía por nacimiento? ¿Va a ser una derecho constitucional que se mantenga o lo es en riesgo?
Entiendo que se va a mantener, José. Entiendo que este país en algún momento, ¿verdad? Los jueces, alguna de estas cortes va a tomar la decisión adecuada y se va a proteger este derecho tan importante que se ha reiterado y confirmado por numerosas decisiones ya precedentes de la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos usualmente tiene deferencia con decisiones que ha tomado ese cuerpo, aunque no estén de acuerdo con la misma. Puede ser que estos jueces no estén tan, ¿verdad? Son de una ala ultra conservadora, maga, que quieran acabar con ese derecho, pero creo que sería trastocar derechos fundamentales tan importantes que no sé cómo se utilizaría este término en español, se convertiría en un slippery slope, un efecto dominó para otras cosas muy importantes. Yo creo que es muy serio. Pero invitamos a que la gente esté al pendiente de estos casos, porque esto nos afecta directamente. Esto no son asuntos que están llenos de vaguedad o que no nos afectan. Sí nos afectan.
Absolutamente. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchísimas gracias por su confianza. Vamos con la primera pregunta a Long Island con nuestro amigo Jesús. Adelante.
Aló, buenas tardes, señor abogado. Siempre lo escucho. Una preguntita, ¿dónde busco mi récord criminal? Y la otra pregunta que tengo es que tengo 55 años y tengo 16 años con la residencia. ¿Qué posibilidad hay que me lo hagan de pronto en español? Gracias, señor abogado.
Bueno, mira, existen varios lugares en donde usted puede pedir su récord penal, ¿verdad? Es algo tan sencillo como ir a la comandancia de su comunidad, de su condado y pedirlo, pero si usted reside en otro estado y quiere asegurarse, lo ideal sería hacer un FBI background check, ¿verdad? Una búsqueda con el FBI. Usted puede ir y ponerlo así mismo en Google, hacer un FBI background check, simplemente le toman las huellas, le revisan todo y ahí su abogado va a tener más información para revisar bien qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre su récord criminal. Sin embargo, si usted tuvo algo local, algo sencillo, vaya directamente a la comandancia central de la policía en el condado en donde usted reside y pida su récord de antecedentes no penales.
Perfectamente, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, a Spokane, Washington State.
Mi pregunta es, hace en 1998, 98 y 99 me agarraron tomando. Tengo 3 tickets de borrachera, fui a la cárcel, pero no me hicieron felonías, eran mis termines. ¿Todavía puedo hacerme ciudadano?
Mira, se supone que a la hora de hacer la ciudadanía, tú le puedas demostrar al gobierno de Estados Unidos que eres una persona de buen carácter moral. Ese buen carácter moral tiene un requisito preliminar de poder cumplir y demostrar que durante los últimos 5 años no te has metido en ningún tipo de problema. Tu caso tiene más allá de 22, 23, 27 años tiene tu caso. Es posible que no te afecte. Sin embargo, antes de lanzarte a hacer la solicitud, pídele a un abogado que te revise bien ese récord para ver cómo quedaron clasificados esos delitos y que dentro de esos delitos no hubo circunstancias agravantes. A veces las personas se enfocan, no, yo solamente tuve un DWI, pero si andabas con un menor de edad, si alguien fue lastimado en un accidente, si la policía te acusó de un desprecio de la seguridad mayor, ¿verdad? Eso puede tener efectos adicionales y el oficial no necesariamente descartar tu caso por eso, pero tomarlo como un elemento importante para negarte el caso. Así es que entiendo, basado en lo que me dices y por el tiempo que ha pasado, que puedes solicitar tu ciudadanía y que no debes tener problemas mayores, pero te sugiero que antes de esto hables con un abogado para que miremos bien cómo quedó tu récord y cuáles fueron las consecuencias, cuánto tiempo cumpliste por esos casos. Me dices que se quedaron todos como misdemeanors o lo que llaman delitos menos graves. Hay que ver porque esas tipificaciones de delito han cambiado. Hay que revisar bien tu récord, pero te puedo decir, basado en la experiencia, que entiendo que no debes tener problemas.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Portland, Oregon.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué se requiere para hacer un ajuste de estatus? Mi pareja la traje de México con visa de prometida. Ya nos casamos. Ahora tengo que hacer el ajuste de estatus. ¿Qué se requiere? ¿Y cuánto costaría el proceso, por favor? Gracias.
Bueno, lo primero es que USCIS te va a cobrar un money order de $1,440 por simplemente esa solicitud, y si lo pides con permiso de trabajo y permiso de viaje, conlleva un poquito más en gasto, aproximadamente $2,000 en tarifas con inmigración. Sin embargo, ¿qué necesitas? Mira, necesitas demostrarle al gobierno de Estados Unidos que puedes mantener a esta persona, que tienes la capacidad económica necesaria para hacerte cargo de esta persona, porque aunque ella tenga dinero, aunque ella tenga ahorros, el salario importante es el del peticionario. Vas a tener que demostrar que la persona es de buen carácter moral, que la persona tuvo la intención de cumplir con todas las órdenes migratorias en el pasado, pero es una solicitud de residencia bastante straightforward, bastante sencilla. Si ya no tienes récord penal, no debe, y cumpliste con casarte en los 90 días después de la visa de prometido, no debes tener problemas mayores. El formulario que debes estudiar y revisar y familiarizarte es el formulario I-485. Te recomiendo, especialmente con lo que está pasando ahorita, que están revisando muy detalladamente estos casos, es que consultes con un abogado. Si no lo vas a contratar para hacer el proceso completo, por lo menos consúltale para que te oriente bien sobre todos los documentos que necesitas, ¿ok?
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos vamos para Houston, Texas. Adelante.
Quería preguntarles cómo puede regresar uno a su país con solo la identificación que le dieron, así como el papel donde viene el A-Number, para si se puede presentar en el aeropuerto para que uno pueda regresar a su país de origen.
Mira, esta administración ha dicho que le va a permitir a las personas salir sin tener toda la documentación si es con el propósito de autodeportarse. Así es que posiblemente no tengas ningún tipo de problema. Ahora, vas a tener que demostrar que es un ticket one way, que eso lo vas a, ¿verdad?, por un solo tramo, y presentarte y decir, mira, yo me estoy autodeportando, me voy del país, y no debes tener ningún tipo de problema. Consulta con un abogado antes de tomar esta decisión.
A propósito, si gustas, compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. José, lo menciono el asunto de que consulte con un abogado porque hemos visto en estos días muchas personas, basándose en la intimidación que está llevando a cabo este gobierno, en la publicidad anti-inmigrante, en todas estas promesas de que se vayan y que les van a dar $1,000, están tomando decisiones tal vez apresuradas sin conocer que si usted ha acumulado presencia ilegal aquí en los Estados Unidos por más de 180 días, puede estar sujeto a un castigo de 3 años, a un castigo de 10 o a un castigo permanente. Y quiero que aquellas personas, no estoy diciendo que se queden, pero aquellos que van a salir y que se quieren ir, consulten con un abogado para que estén al tanto y conozcan todas las consecuencias que su salida de los Estados Unidos va a provocar en su vida.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Creo que nos da tiempo para una pregunta adicional. Vamos a Charlotte, Carolina del Norte.
Tengo un caso de un menor de edad que entró hace un año y pues no tengo información de nada respecto de él, de su estatus, y él entró solo por la frontera. Gracias.
Bueno, un caso de un menor no acompañado, ¿verdad? Falta un poquito de información, pero voy a asumir que pasó, que entró a Estados Unidos, pasó a través de un shelter y se lo dejaron bajo su cargo o bajo el cargo de una persona. Y esta persona, este menor, tiene unas responsabilidades de asistir a la Corte de Inmigración y tratar de lograr algún tipo de beneficio. En primer lugar, te digo que si es que este menor de edad, si todavía es menor de edad, posiblemente califique para la visa juvenil y es una visa buenísima, pero tiene sus restricciones y si ya se graduó de high school no va a poder hacerlo dependiendo del estado en el cual se encuentra. Así es que debes consultar con un abogado lo antes posible para que podamos ayudar a este menor de edad. Si perdiste los documentos del menor, es bien fácil. Tratamos de corroborar en qué centro de detención estuvo cuando entró a los Estados Unidos. Llamamos al refugio, verificamos toda su información, pero tienes que autorizar, ¿verdad? La persona a cargo del menor tiene que autorizar al abogado a conseguir toda esa información.
Perfectamente. Bien, vamos a ver si nos da tiempo rapidito, Rafael, una llamada desde Phoenix, Arizona.
Mi pregunta es que si una persona que es casada aquí en los Estados Unidos y tiene su esposo o su esposa en México, ¿qué requisitos requiere inmigración para traerla a este país? Yo tengo un trabajo y es taxista. Yo no sé si haya cierta cantidad de dinero que tenga que ganar uno al año. No sé cómo está la cosa. A ver si me pueden ayudar con eso.
Claro que sí, amigo. En este caso vas a tener que hacer el proceso consular, ¿verdad? Ya se encuentra fuera del país, presentas la petición I-130 y luego haces el proceso consular. Hay que ver si ella necesita algún perdón, porque no me has dicho si en algún momento ha estado aquí en Estados Unidos, si ha sido deportada o si ha tenido algún otro problema con las leyes o con la ley o con las autoridades migratorias. Ese es el primer asunto. Segundo, debes, ¿verdad? Y me alegro que me preguntes, si tienes que demostrar que tienes la capacidad económica para mantenerla. Y la cantidad va a depender de la cantidad de dependientes que tengas. Por ejemplo, si tienes uno o dos dependientes en tus taxes, debes estar ganando sobre los $35,000 para poder patrocinarla. Pero si no estás ganando suficiente dinero, puedes conseguir a un amigo o una amiga que te sirva como copatrocinador. No tiene que tener ninguna relación ni con usted ni con ella, simplemente una persona que esté dispuesta a ayudar y a suplir esa necesidad.
Perfectamente, una respuesta muy completa. Y ahora sí, nos vamos a la pausa, pero regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. ¿Eres residente legal, permanente o ciudadano de los Estados Unidos? Escucha al abogado migratorio Rafael Borrás sobre lo que debes saber si eres detenido por migración.
Definitivamente lo primero que tienes que hacer es consultar con un abogado para ver cuáles son los cargos que se están presentando en tu contra al momento de que te ponen en un proceso de deportación, recopilar bien tus documentos, tener evidencia de cualquier situación que hayas tenido con la ley y cómo usted lo resolvió. Sabemos que los residentes legales permanentes pueden ser puestos en proceso de deportación si cometen cualquier tipo de crimen. Un ciudadano debe estar protegido de una deportación. Sin embargo, la administración de Trump ha dicho que va a ir contra aquellos ciudadanos que ellos entienden que obtuvieron su ciudadanía a través de fraude. Así es que tenga mucho cuidado, consulte con un abogado y documéntese bien.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Foco de salud.
Redadas migratorias impactan en cuidadores latinos nacidos fuera de Estados Unidos y en las familias que dependen de ellos. Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. Alanis Ortiz cuida a una adolescente que la necesita para comer, bañarse y hacer las tareas diarias. Alanis la ayuda a controlar su ansiedad. Pero la venezolana no solo atiende a la paciente, también ayuda a que todos los miembros de la familia salgan adelante. Ortiz tiene estatus legal temporal, pero bajo las políticas antiinmigrantes del gobierno le preocupa poder perderlo. En el país ya faltan cuidadores en residencias de vida asistida y en casas particulares. Y muchos inmigrantes mayores o que tienen alguna discapacidad necesitan de cuidadores nacidos en el extranjero que hablen su idioma y conozcan sus costumbres. Más información en kffhealthnews.org.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Estamos platicando mucho del fluoruro y realmente, ¿cuál es la dosis que me podría hacer daño y qué consecuencias podría llegar a tener? Bueno, es importante saber que para las dosis que generalmente todos nosotros estamos consumiendo, ya sea por el agua, ya sea por la pasta, ya sea por todo lo que estamos consumiendo, realmente son muy pequeñas. Generalmente nosotros podemos llegar a tener entre 10 a 25 miligramos diarios y que justamente es como que lo que podemos tener. Los problemas realmente empiezan cuando tenemos más de 300 miligramos al día, que es una dosis altísima. Si usted está preocupado o preocupada por cómo disminuir justamente su riesgo, un par de cosas y consejos que pueden llegar a servirles: la pasta de dientes que tenga fluoruro, no se la trague. No se dejen llevar por la desinformación y sobre todo, si tienen dudas o preguntas, aquí estamos completamente para responder.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com para vivir mejor.
Soy Victoria Chipola, licenciada en Psicología Clínica. ¿Sabías que hay tres formas de comunicación para hablar con tu adolescente? La primera es la comunicación afectiva, que es cuando nuestros hijos nos vienen a hablar. Generalmente siempre nos hablan en el peor momento, el día que más cansados estamos, pero no importa. Nosotros ahí tenemos que aprender a escuchar, sin juzgar. No decirles absolutamente nada más que, ajá, y dejarlos hablar hasta que ellos se cansen. La segunda forma de comunicación tiene que ver con la efectiva, que es cuando nosotros, los papás, queremos hablar con nuestros hijos. Y acá es fundamental no advertirles, no decirles, cuando termine la cena vamos a conversar. No, ahí lo que tenemos que hacer es directamente conversar, directo y cortita la indicación, y nada más. Y la tercera forma de comunicación tiene que ver con lo social, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con saber qué es lo que están haciendo, qué les interesa, qué les gusta hablar sobre un partido de fútbol, una banda de música, todo lo que tiene que ver con la conexión y la comunicación.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hoy te voy a regalar algunas preguntas que pueden ayudarte a mejorar tu relación. La primera dice, ¿de qué manera te puedo demostrar cuánto te amo? Muchas parejas son buenas en decir las famosas dos palabras, te amo, pero no las concretan en hechos, en acciones, con la frecuencia que el otro desearía. Así que escucha, porque seguramente ella o él te va a decir lo que tú necesitas mejorar. También hay otra pregunta valiosísima. ¿Hay alguna otra cosita que te gustaría que cambie en mí para hacerte más feliz? Y aquí ya estamos pasando a palabras mayores, porque te arriesgas a escuchar una verdad dolorosa que tal vez no te va a gustar. Pero al haber preguntado con cierta picardía y gracia sobre alguna cosita que debieras cambiar, esto puede aligerar la conversación y tornarla más agradable. Si querer, en ocasiones haces o dices cosas que hacen sentir a tu pareja incómoda, visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Muy buenas preguntas, de verdad, muy buenos temas en este programa y, como siempre, muy bien acompañados desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente y disfrutando, ¿verdad?, en estos días llenos de tanta noticia, tantos temas importantes y que todavía sea el tema de la inmigración el más importante aquí en los Estados Unidos.
Definitivamente lo es. Yo creo que por momentos es más importante que el tema de la inflación. Así ya estamos acostumbrados a la volatilidad de los precios, pero el tema migratorio ya está acaparado y seguirá acaparando, yo creo que por mucho tiempo, las primeras planas, los espacios principales de noticias en este país. No hay la menor duda. Y como saben, para obtener información confiable en temas migratorios,
aquí con nosotros,
programa aquí en la Red Hispana, en Bienvenidos a América, con el abogado Rafael Borrás. Ahora sí, vamos a nuestra sección de información y auxilio para el migrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, como sabes, Rafael, la Red Hispana ha lanzado una campaña que se llama Protege a tus niños, donde busca alentar a personas que estén preocupadas de que sean detenidas o deportadas para que designen a un tutor temporal, de tal manera que se haga cargo de la custodia temporal, insisto, subrayo temporal, de sus hijos. Pero fíjate que hay un caso muy interesante que publicó el diario Milenio de México. Es de un padre chiapaneco, o sea, del estado de Chiapas de México, que se llama Omar García Reyes. Él ha fungido como padre y madre desde hace tiempo que nació su hija en Austin. Sin embargo, hace unas semanas, de acuerdo con esta historia, salió a comprar a una tienda material para construcción que necesitaba para su trabajo, pero unos agentes migratorios lo siguieron, lo devolvieron y lo detuvieron frente a su casa. Al bajar en su camioneta lo aprendieron sin dar importancia que la niña estaba presente, que él, a quien le iba a preparar la comida, el lunch de la menor, vamos, una tragedia para esta familia, ¿no? Él es el que la lleva a la escuela. Entonces, pues él tenía la custodia total de la niña, Rafael, y ahora él ya está en México y la niña está bajo la custodia de los servicios sociales, infantiles, foster care. Y me lleva un poco a la pregunta, Rafael, en esta situación, ¿qué pasa cuando un padre ya fue deportado, no tuvo esa custodia legal, un documento que pudiera mostrar que su hija iba a quedar bajo resguardo de una familia, un amigo, amigos de confianza, familiares, y la niña se queda aquí en foster care y el padre o la madre se quedan ya en sus países deportados? ¿Qué opciones tienen para tratar de reclamar, recuperar la custodia de sus menores bajo custodia de autoridades federales de Estados Unidos?
Mira, José, tradicionalmente, ¿verdad?, si no ha ocurrido una de las barbaridades que a veces ocurren, que los menores han hasta desaparecido o son difíciles de localizar, es un proceso bastante... No quiero decir fácil porque es cada día de esa separación es horrible, pero es un proceso que si se lleva a cabo a través de los mecanismos adecuados y en las cortes, tanto en la corte de familia como recursos que se puede presentar a nivel incluso federal, se puede resolver, ¿verdad? Pero por eso es que hemos estado insistiendo en que las personas estén preparadas para que esto no tenga que pasar. No quiere decir que este padre va a perder a su hija o al menor de edad, a menos de que exista alguna reclamación de que esa reunificación obraría en afectar el bienestar del menor de edad. Eso, ¿verdad? No sé si eso es algún planteamiento que el gobierno quisiera hacer en algún momento, pero no creo, porque es bien difícil probarlo. La presunción es que con su padre, que es el único custodio, es la mejor persona con la que debe estar, aun cuando la persona esté fuera del país. Así es que yo creo que eso es algo que sí se va a resolver, pero el llamado que hacemos es el siguiente: ¿por qué pasar por este proceso, verdad? Y sabemos que muchas de las personas que están bajo las circunstancias que se encontraba este señor, no han hecho esos preparativos. Y aquí lo hemos enfatizado y verdad, lo hemos martillado bastante para que las personas tomen acción y se preparen. Sabemos y entendemos que son temas difíciles, son conversaciones incómodas. ¿A quién le dejo el cuidado de mi hijo? Pero pues tenemos que entender que el hecho de que usted le ceda la custodia temporal a una persona, a un familiar, a un amigo, a un vecino, no quiere decir que usted está cediendo sus derechos paternofiliales, ¿verdad? Quiere decir que usted está cuidando para que temporalmente este menor no caiga en el cuidado o bajo la custodia del Estado.
Muy bien, un tema muy importante y muy delicado, Rafael. ¿Te imaginas lo que debe estar sufriendo esta persona?
Triste. Eso es horrible.
Este padre ya estando deportado, sabiendo que su niña está en una casa que no conoce, etcétera, ¿no? Menor, 7 años. De verdad, es una historia que sí conmueve por las circunstancias de este padre, ¿no? Omar García Reyes. Bueno, pues un tema muy interesante. Vamos a ver, vamos a tratar de darle seguimiento. Vamos a tratar de hacer contacto con el señor Omar García Reyes, con nuestros amigos de Milenio, buenos amigos, y vamos a tratar de hacer un contacto con él para saber cómo está la situación de su caso. Bueno, y con eso vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, de verdad, muchas gracias por sus llamadas y también, por supuesto, muchísimas gracias de todo corazón a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Como siempre digo, sin ustedes no somos nada, de verdad. Muchas, muchas gracias por la confianza de llevar este programa, en algunos casos ya por décadas, ya no meses, Rafael, no años, décadas, llevando, acompañando de la mano a Bienvenidos a América, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a la primera llamada de este bloque, a Fresno, California.
Mi pregunta es, yo soy de México y soy ciudadano americano. Hice una petición para mis hermanos, fue en el 2006, y tengo un papel de cada uno de ellos que me llegó nomás, que están aceptados, pero hasta ahorita, hasta la fecha, yo nunca he recibido yo nada. Tengo yo una pregunta, si qué puedo hacer o cuál es el proceso que sigue. Pero fue en el 2006 cuando yo puse la petición para ellos. Gracias.
Es bien importante que contactes un abogado con carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque el tiempo que ha transcurrido es el tiempo que está en los processing times, ¿verdad? Que dice inmigración que se está tardando ese tipo de casos. Por lo tanto, ya pronto ese caso va a estar listo para su entrevista consular y hay ciertos pasos que debe llevar a cabo. Y si has esperado tantos años, 20 años para que este proceso se lleve a cabo, no quisiera que cometieras errores. Así es que en este tipo de casos te sugiero que con carácter de urgencia, eso no lo digo todos los días, con carácter de urgencia, consultes con un abogado de inmigración que conozca estos procesos, lo que se llaman los procesos consulares, para que te puedan ayudar a agendar esa cita lo antes posible, presentar la documentación de apoyo económico para que todo fluya. Este no es el momento para que cometan errores y para que se te dañe el proceso que has esperado por tantos años. O sea, imagínate, más de 20 años el trámite se está tardando y ya el caballero tiene la aceptación de la solicitud I-130 y lo que procede ahora es el proceso consular.
Exactamente, muy bien, muchas gracias. Rafael, vamos ahora a Guatemala.
Buenas noches, usted viera que quería saber mi caso, que yo me casé con un ciudadano, él me pidió por prometida y me fui allá, me casé con él, estuve 6 meses allá, pero estando los 6 meses allá estuve viajando a Texas con una mi hermana que ya tenía rato de no verla. Y me fui y de ahí tuve problemas con salud de mi hija aquí en Guatemala, que yo soy de Guatemala. Ella quiso quitarse la vida, me cayó en depresión y ansiedad, fue que solo entonces al año me iba a salir mi green card, pero ya no me salió porque yo me vine para acá y me iban a mandar un permiso de poder regresar, pero ahora ya no me me quitaron ese permiso para poder yo regresar a mi esposo, pues, o sea, yo lo amo y lo quiero y Migración descartó de que lo nuestro fue un fraude porque yo lo dije en ese tiempo cuando estaba en Texas y cuando yo me vine para Guatemala, pero sin embargo yo estoy en comunicación con él y él me ve y me viene va a venir a ver. Pero hasta aquí, ¿qué puedo yo hacer? Él está en Atlanta, Georgia, no sé qué pueda hacer, por favor, si me puede ayudar.
Sí. En este tipo de casos necesitas consultar con un abogado por la siguiente razón. No sé cuándo te dieron la decisión y si todavía estás a tiempo para apelarla, ¿verdad? Y eso debería ser lo primero. Llama a un abogado, nos puedes llamar a nosotros, pero si tienes un abogado de confianza que te ayudó a hacer la primera parte del trámite, llámalo. Déjale saber que tú quieres intentar apelar esa decisión. Si ya pasó el tiempo para llevar a cabo una apelación. Y si ya Inmigración emitió una decisión en la cual encontró que hubo fraude en el caso, hay que revisar si existe un perdón para la alegación que está llevando a cabo Inmigración en su contra. Posiblemente tengas la posibilidad de rebatirla, ¿verdad? Con evidencia, pero es un caso que vas a tener que pelear y se va a tomar mucho tiempo, te lo adelanto desde ya.
Sí, es un caso delicado, ¿no? Que, bueno, el tema de fraude en ese caso sería porque dejó al marido a los 6 meses para viajar a Texas y después regresó a su país, Rafael.
Posiblemente porque tal vez no dio la dirección adecuada, no dijo dónde estaba viviendo, sospechan que no están viviendo juntos y al no estar viviendo juntos entonces es un matrimonio para propósitos migratorios solamente, no un matrimonio de buena fe. Múltiples cosas, por eso te digo, hay que revisar bien esa decisión para ver si tenemos evidencia para rebatir esas presunciones que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos.
Perfectamente. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, muchas gracias por sus llamadas. Vamos ahora para Orlando, Florida.
Le quería hacer una consulta, pero es porque va a venir, se va a entregar para migra por asilo y quería hacerle la consulta. Él ha sido extorsionado y le hicieron un secuestro, fue golpeado y está viniendo a pedir asilo, entregarse a la frontera. ¿Cuál sería la mejor manera para poder calificar por el asilo, poder entrar? Gracias.
La ley de Estados Unidos provee para que toda persona que necesite protección se reporte, se presente a un puerto de entrada y pida asilo. La administración de Trump no está respetando esa ley, así es que hay que tener mucho cuidado. En casos aislados, te lo digo que son en casos muy aislados, los oficiales están aceptando a las personas, le están haciendo una entrevista de miedo creíble, lo están poniendo en un proceso de detención y están haciendo bien difícil estas personas salgan bajo fianza. Ayer, en el día de ayer, nosotros logramos una fianza en un caso, la persona cero récord penal, y José estuvo argumentando una hora con la jueza para lograr convencerla. Está bien difícil conseguir una fianza en estos días. Y vuelvo y te digo, ayer se logró y aquí habían empleados de mi oficina llorando de la alegría porque se pudo lograr eso. Y era un trámite que en el pasado no era tan difícil hacer por el récord que tenía la persona. Era un récord muy bueno. Así es que, ¿qué pasa? Si la persona entra aquí, le dan una entrevista de miedo creíble, y lo ponen en detención ahora con un caso que pasó recientemente, es si te dieron entrevista de miedo creíble, no vas a ser elegible para fianza. Y antes el que hubiera sido encontrado creíble en una entrevista de miedo creíble era un elemento positivo para que te dieran fianza. Así es que es posible que esta persona que ellos están invitando, ¿verdad? Los familiares les están diciendo preséntense y pidan asilo. Si los ponen en proceso de asilo, van a tener que litigar el caso completo en un centro de detención. Llamen a un abogado, nos pueden llamar aquí a la oficina. Hay que discutir aspectos muy delicados de este caso y nos encantaría ayudarlos. Sin embargo, les quiero adelantar que las cosas no están fáciles en la frontera, muy peligrosas, y los oficiales de Inmigración están rechazando a cientos de personas todos los días que están pidiendo protección. Si va a venir a pedir protección, por favor, vengan con evidencia.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora al estado de Florida. Seguimos en Florida.
Bueno, soy residente de los Estados Unidos. Quiero pedir a mi hijo que tiene asilo, tiene 8 años por un asilo. Él paga sus impuestos. Él tiene buen sueldo. Él puede ser patrocinante del mismo porque yo no trabajo.
Vamos a contestarte la última primero, ¿verdad? No, el beneficiario no se puede patrocinar el mismo, ¿ok? El beneficiario, o sea, el que están pidiendo, aunque sea multimillonario, su ingreso no importa para este proceso. Si usted va a pedir a un hijo, el hijo debe estar siendo ella residente para que pueda hacer ajuste de estatus. Tendría que él estar fuera, no puede ser ajuste de estatus, tiene que ser un proceso consular. Pero ella me dice algo bien importante al principio de la pregunta, y es, mi hijo lleva 8 años con asilo. No sé qué ella quiere decir con eso. ¿Hace 8 años le aprobaron un asilo? ¿O hace 8 años está esperando la decisión de un asilo y ahora quiero cambiar el curso de la manera por la cual él va a arreglar? Porque si él ya tuvo un asilo aprobado, y esto mucha gente no lo sabe, si usted tuvo un asilo y le aprobaron el asilo, un juez de inmigración o un oficial de asilo le otorgó el asilo, usted puede solicitar una residencia. Su hijo no necesitaría una petición si él tuviera verdaderamente un asilo. Si él no tiene un asilo, lo que tiene es un asilo pendiente en la Corte de Inmigración, una petición por usted tal vez no le ayuda de manera inmediata o tal vez no le ayude nunca. Así es que debes consultar a un abogado porque creo que o hay alguna confusión en los hechos que me estás narrando o en los beneficios que él ya tiene. Porque si él ya tiene asilo hace 8 años, él no la necesita usted para que lo pida.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, a Nueva York.
Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? Te llamaba para hacer una consulta. Hace poco tuve una llamada de una abogada licenciada supuestamente de inmigraciones. Me dijo que iba a ser una abogada destinada por el gobierno, que no me iba a cobrar ni un centavo, ¿no? Por llevar mi caso. Yo le pedí la solicitud de residencia permanente, que me haga la solicitud. Me pidió mis datos, me llegó un mensaje de inmigraciones, pero un documento simple, ¿no? Llegó que estaba aprobada mi solicitud de residencia permanente y en la solicitud decía que tenía un plazo de 2 días para hacer un depósito de $365, pero lo cual que no me vino un número de cuenta, no me vino una dirección para hacer el cheque. La licenciada me dijo que apenas me llegue este correo a mi casilla la llamara. Le llamé, pero me dijo que me iba a, me preguntó si tenía un forma de pago, CEL o otras formas por vía celular. Me parece algo raro, por eso he tratado de llamar a abogados o me puedan ayudar o me puedan orientar. Gracias, abogado, por escuchar mi mensaje.
Muchas gracias al amigo por llamarnos y por su confianza, ¿verdad? Y por escucharnos, como siempre, como dijo al principio. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero huele a fraude por todas las esquinas, mi querido amigo. ¿Okay? Los abogados no estamos llamando a clientes para sugerirle procesos de residencia, ¿verdad? No me dices quién te pidió, qué persona él utilizó como patrocinador. Los abogados no podemos darle residencia a nadie. Los abogados podemos ayudarte en un proceso en la corte, en un proceso con el USCIS, para que un familiar te pueda pedir. Y no estamos llamando a las personas para que nos contraten para hacer estas cosas milagrosas de resolverte algo y luego cobrarte $300. También los inmigrantes en Estados Unidos no tienen derecho a abogado pagado por el gobierno. El gobierno no va a proveerte un abogado. El gobierno que te quiere deportar jamás va a proveerte un remedio. Así es que me huele a fraude. Quisiera hablar contigo personalmente. Dame una llamadita. Lamento muchísimo que estás siendo víctima de esta situación. Pero sí, hay muchísimas banderas rojas desde un principio. Y la primera que nuestra gente debe tener pendiente es que sorpresivamente te llama un abogado para ofrecerte un beneficio migratorio. Huele a fraude. Ahí, esa debe ser la bandera roja más grande. Segundo, que te va a ayudar gratis. Tercero, que el gobierno de Estados Unidos le está pagando al abogado. Y luego, que para darte tu tarjeta tienes que pagarle una cantidad de dinero. Así es que demasiadas banderas rojas. Lamento mucho que te pasó esto. No quiero, ¿verdad?, hacerte sentir incómodo, pero dame una llamadita. Me encantaría hablar contigo personalmente y orientarte y dejarte saber qué recursos tienes para denunciar a esta persona que está haciendo esto.
Muy bien, Rafael, muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838, José, y te comento que pronto tendremos una oficina nueva en Orlando, Florida.
¡Felicidades, Rafael! Sí, sí. Mucho gusto a todos los amigos que viven por allá. Una en gran Orlando, comunidad visite, puertorriqueña, claro. Boricua, en la zona central de Florida. Muy bien, felicidades, Rafael, felicidades. Ahí luego le damos el remojo, ¿eh? Nos claro invitas sí. por ahí a Orlando para ir a descorchar una buena botellita ahí de champaña o algo.
Cómo no, cómo no.
Bueno, vamos ahora sí a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, esta pregunta está relacionada con algo que hemos platicado en el programa, pero la queremos resumir como una capsulita, Rafael. ¿Cómo puede una persona que se encuentra en ese momento, un inmigrante que ya está fuera de Estados Unidos, iniciar el proceso para tratar de reclamar a un hijo o una hija menor de edad que está en custodia de la autoridad federal?
Lo primero que tienes que hacer es contactar a un abogado. Esto es un trámite que no debes hacer solo porque exige probablemente un proceso de litigación con las agencias, ¿verdad? Vas a tener que contactar a través de ese abogado a las agencias a cargo de los derechos de los menores en el estado donde te encuentras y ya sabremos, ¿verdad? Dependiendo del estado, qué agencia es y dónde se encuentra el menor. Vas a tener que presentar una petición en la corte de familia si es que esa agencia no te lo quiere entregar automáticamente y vas a tener que demandar al estado para recuperar a tu hijo. Así es que si usted es una persona que ha sido deportada dentro de un proceso similar y que tu hijo ciudadano se quedó aquí en los Estados Unidos o tu hijo no ciudadano se quedaron con él aquí y lo pusieron bajo la custodia del estado, por favor, actúa rápido, contacta a un abogado especialista en casos de familia. Algunos abogados de inmigración también manejan este tipo de casos. Recientemente en nuestra oficina contratamos a una persona que es experta en este tipo de casos de menores de edad para poder ayudar a personas en esta situación, pero trata de conseguir a alguien que puedas hablar directamente. Era un abogado que te atiende y que te pueda responder tus preguntas, porque esto es un asunto muy delicado. Se trata de la vida de tu hijo. No empezar a buscar en Google, a tratar de inventar qué puedes conseguir. Consíguete un abogado en el estado en el cual ocurrió este caso para que puedas entonces legalmente reclamar tus derechos de padre. Tus derechos de padre no se pierden con una deportación.
Muy bien, muchas gracias, Rafa. Y vamos a la sección rapidito de las preguntas del examen de ciudadanía, claro, porque no puede faltar eso. Vámonos sin mucho preámbulo porque ya estamos cortos de tiempo. Pregunta 36. Describe dos puestos a nivel del gabinete.
Bueno, secretario de Comercio, secretario de Defensa. Muy interesante este señor. Y secretario de Educación.
Está muy fácil esa. ¿Qué hace la rama judicial? Pregunta 37.
Mira, José, la rama judicial tiene un rol importantísimo y es revisar las leyes, interpretar las leyes que crea el Congreso.
Exactamente como lo está haciendo ahora con la ciudadanía por nacimiento en los tribunales inferiores y en la Suprema Corte. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos?
El tribunal más alto de los Estados Unidos es la Corte Suprema, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Hay decisiones de cortes bajas, cortes de apelación, pero la corte más importante es la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Muy bien. Y 39, ¿cuántos magistrados hay en la Corte Suprema?
Hay 9, José. Son 9 magistrados en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Y por qué son 9 y no 8, u 11 o 13, Rafael?
Bueno, en este caso, los 9 son para romper ese dichoso empate, ¿verdad? Porque se necesita una mayoría.
Y finalmente, pregunta 40. ¿Cuál es el actual presidente de la Corte Suprema?
Ah, Chief Justice Roberts, ¿verdad? Todavía sigue siendo el presidente de la Corte Suprema. El juez presidente de la Corte Suprema, Roberts, Chief Justice Roberts.
Chief Justice Roberts. Y de verdad que vamos a estar muy pendientes, Rafael, porque ese tema de la ciudadanía por nacimiento ha tocado las fibras sensibles de muchas personas. Hay en este momento demandas de 22 fiscales de estados demócratas. Al mismo tiempo, la Unión Nacional de Libertades Civiles tiene un litigio. CASA, una organización de aquí del área metropolitana de Washington, está también con este litigio precisamente en la Suprema Corte de Justicia. Y entendemos que es algo que trasciende a la comunidad de inmigrantes, es algo que ha tocado las fibras de muchas personas, Rafael, porque en esa protesta no solo había inmigrantes, no solo había latinos, había personas de todas las nacionalidades que obviamente querían hacerse escuchar en este tema tan importante como es no solamente la ciudadanía, sino el respeto a las normas constitucionales. Vamos a seguir muy pendientes aquí en Bienvenidos a América, pero antes, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, José, siempre un honor. Un abrazo a nuestra gente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafael, y a nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Saber es poder.
Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Sabías que existe una herramienta para hacer tus sueños realidad? Se llama Educación Financiera y te enseña a administrar tu dinero y elaborar un presupuesto. La Educación Financiera, tu ventana a un futuro mejor.